Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Pues ya están aquí Jaime Ugarte y el director. Director, ¿has votado ya para los Oscars o no?
Sí, yo sigo siendo fiel a... Bueno, yo, de las que yo he comentado son, han salido casi todas. Pero aunque no gane... Yo soy fiel a Dunkerque, que me parece Dunkerque, que es una película
real. ¿Tú lo has visto, Jaime?
No, yo tampoco la he visto. Pero tiene, o sea, la típica película bélica, ¿no?
No, algo más que bélica, ¿no? Es una película muy emotiva, muy como te diría yo, muy inglesa. Tiene lo mejor del cine británico. Y luego la película está muy bien hecha. No se ve nunca el enemigo. No sale nunca, ni una imagen, un alemán para nada. Y es la gesta de toda aquella gente que con embarcaciones, yates, etcétera, fueron a buscar a los 400.000 personas, soldados que estaban allí acribillados y que lograron llevárselos, ¿no? Entonces es muy emotivo porque ahí además ahí fue una idea de Churchill, de decir, vamos a llevarnos y hacer un llamamiento, le dijo al ministro de la guerra, hace un llamamiento por la radio, la BBC, a todo el que tenga una embarcación, un barco de pesca, un yate pequeño o grande, tal, que vayan allí y los, arriesgándose a los bombardeos.
Claro.
Pues, la historia es muy buena. Pero bueno, yo creo que puede ganar, fíjate lo que te voy a aventurar, o la de los tres billboards, estos tres anuncios en las afueras, tiene muchas posibilidades, o este año, que es un año, no olvidemos, de la mujer Lady Bird, que también la he visto y está muy bien. En cualquier caso, son muy buenas películas estas.
Hay buen nivel este año.
Muy, muy alto. Un nivel extraordinario, ¿no? Y bueno, y puede surgir también la película de Churchill. Yo creo que ahí se lleva el Oscar.
Gary Oldman.
Está extraordinario. Sobre todo, aunque no domines bien el idioma, habla, por las veces que has oído los reportajes, crees que estás oyendo a Churchill hablando. Es increíble. Y hay una escena en un vagón de metro que es, yo creo que ahí eso le va a dar mucha fuerza, ¿no? Esa otra película muy como muy interesante, pero las de las nueve, seis, siete tienen posibilidades. Vamos a ver lo que ocurre, pero va a estar muy reñido. No tanto mujeres lo puede ganar la Frances McDormand de Los tres carteles, también probablemente uno de los secundarios lo puede ganar Woody Harrelson, que está extraordinario, el protagonista puede ser el de Churchill. Pero la chica que, no sé cómo decirte, que hace Lady Bird, que ya ha ganado el Globo de Oro y la película también puede ganarlo. Y no nos olvidemos de la que tiene más nominaciones, la película.
La forma del agua.
Esa, igual el premio, el Oscar de director se lo lleva nuestro amigo del Toro.
Pues nada, vamos a
mirar.
Vamos a ver por dónde va. Pero luego
está muy emocionante.
Tiene buena pinta, sí, señor.
Sí, tiene buena pinta. Este cartel...
Sí, el cartel compuesto por diferentes carteles está bien, señor.
Y dividido puede estar, ¿eh?
Sí. Decisión dividida.
Mejor. Porque cuando todos los Oscars van todos van a la misma película.
Sí, a mí también.
Cuando estamos dividida, mira, así te obliga o te invita más a verlas. Jaime, pasamos revista a algunos asuntos. Sí. Tipo test, por ejemplo. ¿De Joana Pastrana tenemos fecha para el Mundial?
No, todavía no. Bueno, va a ser en Alcobendas.
En Alcobendas, como ya dijimos la semana pasada. Jonfer pelea el 7 de febrero en Manhattan, pero han cambiado a su rival.
Así es, por tercera vez.
Por tercera vez.
¿Tú te refieres al segundo o al tercero?
Al tercero, claro.
Hay un nuevo rival... Bueno, la semana que viene le he invitado a Tinín Rodríguez, su entrenador, antes de que se vayan, que nos cuente, pero les están un poco...
Es un poco sospechoso. Pues se ha corrido la voz de que es un pegador.
Ahí está el tema. Le dice, no, con un español, ¿qué ha pasado? Y las ha pasado además con mis dos sobrinos, ¿eh?
Sí.
Le dice, cuando fue Carmen de Jarraga, no, un español, y ahí 4 o 10, 15, 20.
Claro.
Luego dicen, ¿cómo se llama? Y tal, John Fernández. Ah, John Fernández, claro, como ahora todo el mundo tiene acento.
Ah, es el John Fer que ha ganado.
John Fernández, pero ¿John Fernández quién? ¿El de...? ¿Este? Y entonces hay problemas. O sea, están en un sitio, claro, John Fernández ya está clasificado mundial, Kerman está clasificado mundial. Y en el caso de John Fer, llevan tiempo y es el segundo cambio. No es normal en Estados Unidos.
Y sobre todo porque dificulta mucho para John Fer la preparación de la pelea, claro.
No prepara, no, fíjate, con el primero, ahora con otro de diferentes características, que había peleado con campeón en mundial, estaba bien buscado el segundo. Y ahora el tercero, pues ya veremos. A ver, la semana que viene tendrán que buscar un.
Sí, porque es la semana que
viene. Es la semana que viene, el 7 de febrero. O sea, es tremendo. No es fácil, yo les entiendo. Lo que pasa es que no suele ser normal en Estados Unidos, porque hay 200 mexicanos, en como digo yo, pero bueno, oye, pues y luego, claro, tampoco hay mucha tela, lo que decimos siempre. Dice, ¿con quién? ¿Con cuánto dinero? Echan la cuenta y dice, cuéntame otra pregunta del texto.
Hombre, a nosotros porque nos gusta y le tenemos cariño y le seguimos, pero en el mundo profesional saben ya quién es perfectamente.
Por supuestísimo.
Y sus últimas peleas con victorias como han sido. Y, ojo, a ver con quién.
Es que ha salido mucho, John Fer ha salido mucho, como estuvo nominado al cabo del año, ha salido ahí en todos los sitios, y eso ya es un tío que le ven boxear y dicen, ha sonado para pelear hasta con el campeón mundial, el Alacrán Berchel, que yo no lo contaré la semana que viene, y él quería. O sea, él quería ir a pelear con el que para hay una parte que es muy tranquilizadora eso, de decir, él dice, no, vamos donde este tío, a Cancún, pero no. Y no había, al final yo creo que Luis de Vela, su promotor estadounidense, con buen criterio, ha decidido esperar.
Paso a paso, ¿no?
Paso a paso.
Vamos despacio.
Paso a paso.
¿El Campeonato de Europa al que aspira Kerman sale a subasta?
Sí, la subasta. Han retirado como la oferta a Fernando Morevita. Le ha retirado la oferta ya al Mosawi mosqueadísimo, el equipo de Kerman Lejarraga. Y el lunes hay subasta en Roma, que es donde en la sede de la EBU. Y a ver ahí. En cualquier caso, van a salir perdiendo los franceses porque en la subasta. No lo lógico es que ellos no pongan más dinero, porque si hubieran puesto más dinero se lo hubieran ofrecido a Kerman, oye, ven a París y te damos un buen dinero
y ya no hay que ir a la
subasta.
Y han perdido lo que le hubieran dado también
y han perdido y tal, y estos irán a una, o sea que la...
Lo que pasa es que yo, por lo que he leído, cabe la posibilidad de que si es en Bilbao no vayan y renuncien al título.
Otra, es que pues ya sería el colmo de los colmos. O sea, hay por un lado tampoco estaría muy mal, porque sabes que el siguiente es Ferino Quinto, claro. El canario. Con lo cual, pues sí, va.
Se perdió el título.
Sí, pero bueno, sigue como clasificado.
Está en el escalafón, claro.
Exacto, como el campeón se va a echar otro peso. El otro aspirante oficial, bueno, yo espero que no. Ya, vamos, ya sería el colmo, vamos.
Y mañana tenemos en Vitoria Campeonato de España superligero.
Sí,
con Nacho Mendoza y Fran Suárez.
Fran Suárez, buena pelea.
Sí.
Buena pelea. El afincado en Vitoria colombiano Nacho Mendoza, campeonato español, ya, por supuesto, campeonato de España. Y Fran Suárez, un chico de Madrid muy fuerte, muy valiente. Es favorito Nacho Mendoza, que tiene mucha más experiencia, pelea en casa, pero Fran Suárez es otro de los de que da gusto, de los que da gusto.
Pues vamos al meollo de
la noche, sección. A la noche trágica.
Sí, noche trágica.
Al drama.
Es provocado por Salvador Sánchez.
Sí, Salvador Sánchez hoy hubiera cumplido 59 años. Salvador Sal Sánchez, alias, le llaman el Chava.
Anda.
Se convirtió en un ídolo de México porque tenía una sonrisa increíble, se proclamó campeón mundial con 21 años, un formidable noqueador y además con una precisión increíble. Derrotó a Wilfredo Gómez en una de las peleas más grandes de la historia, de ese famoso duelo, si el Brasil-Argentina es el duelo futbolístico, el México-Puerto Rico es el duelo boxístico y lo aniquiló a uno de los más grandes, a Wilfredo Gómez. Y fue, oye, una conmoción todavía, bueno...
23 años tenía.
Sí, sí, 23 años.
Bueno, fue una pena.
Tenía un Porsche, le gustaba mucho la velocidad, un Porsche, no entiendo coches, pero que se llama Carmichael, qué pena. Un Porsche 928.
Un pepino, vamos.
Un pepino en aquella época, creo que volaba y se mató y fue una conmoción.
De hecho, creo que la televisión mexicana retransmitió en directo e íntegramente las honras fúnebres.
No, tremendo, tremendo, porque era un...
Bueno, es que probablemente... Tenía todas las papeletas para ser uno de los más grandes de la historia del boxeo en cualquier país.
Sí, no,
Sal. Salvador Sal.
Sal Sánchez. Había acabado a Dani Colorito López. Tremendo. Y esta pelea, sobre todo, ahí cautivo porque el otro era buenísimo, Wilfredo Gómez, y este lo...
Y Coloradito era buenísimo.
Bueno, Coloradito, todos. Es que ganó a todos. 44-1 de una derrota al principio de su carrera y a los demás los ejecutaba... Sin contemplaciones.
Así informaba la ESPN en aquel entonces sobre el fallecimiento de Salvador.
Tenía 21 años recién cumplidos cuando capturó su primer título mundial. sería el inicio de una corta pero exitosa carrera profesional que llegó a un abrupto final el 12 de agosto de 1982, cuando se accidentó en el auto deportivo que la familia conserva como triste recuerdo. Murió instantáneamente. Tenía apenas 23 años.
Es que además este tipo de fallecimientos tan tan trágicos y con una edad tan temprana como 23 años le confieren mucho más dramatismo, ¿no?, a la figura de un boxeador en este caso.
Por supuesto,
¿no?
Estábamos hablando de esto, fíjate, hace poco recordábamos, por ejemplo, a Marcel Cerdán.
Por ejemplo.
El gran campeón francés Marcel Cerdán, que con esa historia tan tan maravillosa, ¿no?, que te acuerdas, ¿no?, que comentábamos con la que era la pareja de Francia, ¿no?
Con Edith Piaf.
Sí.
Esta es Edith Piaf. Hable usted, director.
No, yo creo que ahora, con el paso del tiempo, Marcel Cerdán posiblemente es el mejor boxeador que ha dado Europa. Mejor que incluso otros que han podido ser también como él campeones, o como Max Schmeling, o el nuestro, Uzkudun, Duilio Loi, Benvenuti, ha habido muchos, pero sí. Marcel Cerdán era impresionante. Él ganó el título del mundo a Jake LaMotta, que era un guerrero, y en la segunda pelea él tuvo que abandonar porque tuvo una lesión. Yo estoy convencido que él, cuando vuelve a disputar el título, lo hubiera ganado. Hubiera ganado Jack LaMotta seguro, porque era mucho mejor boxeador. La falta de haber dicho, voy a pensármelo dos veces, pero Edith Piaf estaba ya en Nueva York y le dijo, no vengas en barco, coge el avión, porque lo cuenta en su biografía él y ella, porque tengo muchas ganas de verte ya cada noche que pasa, cada día, te echo de menos, y dijo, pues voy en avión y así antes de la pelea podemos estar también un par de semanas juntos. Y bueno, me parece que en las Azores fue el accidente aéreo y murió. Y ella esa misma noche o la noche siguiente actuó rota de dolor, porque además, aunque era una historia sabida, la había respetado la prensa. En nada, toda esa cosa de los cotilleos, de la prensa del corazón, no funcionó en Francia. Los periódicos, de las revistas de París, nadie dijo nada. Estaba casado, tenía dos hijos. Y era un amor secreto, pero conocido de todos, ¿no? Y muy respetado, porque por lo visto él era un buen tipo. Era un gran aficionado al fútbol. Había jugado con Ben Barek, el que vino al Atleti de Madrid. Él jugaba de extremo y Ben Barek de delantero centro.
¿Y cómo conservan los franceses? Me gusta mucho eso de los franceses. Se muere Johnny Holiday y van ahí, Holiday, claro, claro. Van todos. Y ahí tiene, yo estuve en Levallois, el polideportivo Marcel Cerdán. Como ese respeto que tienen por sus figuras, que aquí, lamentablemente, aquí, vamos, en fin.
Hay muchos boxeadores que han muerto de forma trágica, ya que estamos con accidentes de avión. Rocky Marciano se murió en un accidente de avioneta, ¿no?
Rocky Marciano,
que es el único peso pesado invicto, ¿no?, en la historia.
Bueno, ahora no, ahora tenemos... Ah, peso pesado,
peso
sí.
Peso pesado, sí.
El otro ha querido...
Sí, Mayweather
ha querido hacerlo. Lo que pasa que Mayweather, con 3 o 4 combates al final, que no le van a puntuar demasiado, pero el otro sí, el otro imbatido.
Peso
49,
pesado.
¿No?
49-0, 43 anestesiados.
Y ya...
Eso no lo tiene Floyd, ¿eh?
Retirado.
Retirado.
Cogió el avión y le dejó caer el avión, ¿no? Que también fue un suceso.
Tremendo.
De Rocky Marciano, el accidente fue...
Newton, en Iowa. Le cayó una avioneta y se murió. Francis Rocco Marciano, de Brockton, Massachusetts.
Joder, un pegador tremendo ese. Y ahora hubiera sido un semipesado.
Sí, porque
era muy alto.
Exacto.
Y sobre todo tenía una forma muy singular de boxear, ¿no? Con el cuerpo
semi-agachado. Muy agazapado. Ya era
una
un fanático.
Forma muy rara, ¿verdad?
Sí, sí. Iba agazapado, con el hombro también, con el hombro muy bien posicionado. Dice mucho Manuel Verdonce que el hombro es el escudo del boxeador. Claro. Muy bien
posicionado. Que se lo veía a Mayweather, sobre todo, ¿no?
Efectivamente. Con el hombro, trabajando muy bien. Y luego, claro, cuando te descargaba esos mandobles... Porque eso no eran zurriagazos.
O sea, el Canoa, Joe Luis y Archie Moore.
Mira cómo se ríe Pedro Martín.
No tenía.
Qué gracia le hace tu argot, Jaime.
Y luego es otro que también, hablando del argot, le gustaba el intercambio de metralla en la distancia del dinero. O sea, que eso es que ahí donde...
Tienes que hacer un diccionario, ¿eh? Sí, sí. Diccionario propio del boxeo, ¿verdad?
Las chorradas que se me ocurren
no,
y tal.
No, pero queda muy bien.
Claro.
Es que es verdad.
Es un lenguaje muy singular,
sí,
claro.
Porque es que yo cuando...
Eso es lo bonito,
me,
¿no?
Me sale porque cuando veo esos cruces, digo, yo digo un poco... están boxeando con sentido trágico. Porque claro, es que hay una... Y dices tú, ¿pero cómo sentido trágico? Pues sí, porque estás en el con unos... Que eso no se hace. Eso es que eso es la ruleta rusa. Oye, y ahí van los valientes, claro, los que dan ese paso, ¿no?
Fíjate que ha ganado
la vía del cloroformo y todo este argot. Esto, eso hay que promocionarlo. Y ejemplos raros como el de... Te lo he contado alguna vez, como el de Emilio Marquigui, cuando no sé qué combate era, que le habían pegado una paliza a uno y le dice, mira, ahora mismo le preguntas a él quién es y te dice que soy Perry Mason. Sí, que sí, no sé muy bien por qué le salió lo de Perry Mason.
Perry Mason.
Soy Perry Mason.
Perry Mason.
Más casos. Pues, Carlos Monzón, vaya biografía la de Carlos Monzón.
¿Estás leyendo algo?
Estoy leyendo, lo traigo la semana que viene para que lo leáis, el libro que me lo ha dedicado, me lo ha regalado Gistau, está editado en Argentina y voy por la mitad y es impresionante, es muy bueno. Muy
¿Biografía de Carlos Monzón?
Pero muy bueno, porque lo ha hecho alguien que estuvo con él desde siempre. Entonces, pero fíjate tú cómo fue, ¿eh? Estaba en la cárcel, le dieron permiso y en el coche la misma muerte que él le dio a su mujer.
Que estaba en la cárcel, recordemos, por condenado por el asesinato de su esposa.
La tiró por la ventana y la rompió el cuello y todo, la liquidó, y claro, fue a la cárcel. Le dieron un permiso por buena conducta y cogió el coche y la misma muerte que le proporcionó a su mujer. Es uno de los más grandes campeones, no solo de Argentina, de la historia.
En los cerrillos.
Si habría que elegir, si yo personalmente tuviera que elegir tres pesos medios en la historia, creo que sería Ray Sugar Robinson, Monzón y probablemente Marvin Hagler.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y en Argentina, yo que, bueno, todos tenemos amigos argentinos, claro. Monzón, pues es a la altura, yo que sé, de Fittipaldi, de Fangio.
Perdón, de Juan Manuel Fangio.
Juan Manuel Fangio, de los,
Maradona.
De Maradona. O
sea, Messi.
Ahora. Sí, bueno, Messi menos.
Messi seguramente tenga menos en Argentina. Más en el resto del mundo, pero menos en Argentina.
Messi.
Sí, ya tendrá, pero...
No, ya.
A partir de Rusia ya veremos.
No, y ya pero Messi es que empieza a ser...
¿Sabes lo que pasa? Que el sentido ese que tenía trágico en su vida, porque eso son historias, joder, Messi es un buen chaval. O sea, para esto hay que ser un poco bad boy, ¿no? Y entonces este sentido que tenía también Carlos Monzón, la parte deportiva, 14 defensas del peso medio, ese...
Ya le veréis fotos con Alain Delon, claro, ¿no? A su amigo, y que le dio varias peleas en París, ¿no? Pero como tú dices, es que defendió el título desde que se lo gana Benvenuti, claro, en aquella pelea memorable que lo deja, es como otro, como dices tú, por muerte por caos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo fue? Fue tremendo, ¿eh? Sí. Parece una cosa, a partir de ahí, y anda que nos ha pegado con boxeadores.
Contra todos peleaba Carlos Monzón.
El gaucho de hierro,
que tenía, es que luego son gente que tiene, todos hizo los que cine, hemos dicho, ¿eh?
Hizo
todos,
cine.
Fijaros que todos tienen unas connotaciones... parecidas. Bueno, Salvador Sánchez era más buen chico. Bueno. O no le dio tiempo, al menos, de... Pero bueno, ya se había escapado, esa noche se escapó. Hay muchas que no sabe nadie dónde fue. Vete tú a saber, con 21 años el campeón mundial, claro. O 23 en aquel momento, claro, con un Porsche, sí, de esos y tal, que era un pepino, pues y tal. Y todos tienen esa... Porque otro del que hemos comentado también, de muerte trágica, que no es un accidente, fue Bonavena, al que le mataron en un burdel en Reno.
Se le dispararon, le tirotearon en un burdel.
En un burdel en Reno, que no sé qué estaba haciendo allí en un burdel en Oscar Ringo Bonavena.
Pues bueno, tampoco es difícil de imaginar, Jaime.
Se ha hecho una película.
Desde luego, por algún libro no iría.
No.
No, digo yo.
Pues, a ver, estaba ahí dando unas
o igual era un burdel biblioteca, quizás.
No, creo que no.
Oye, no, por terminar con un caso que es...
No, él era amigo de la dueña del... La película lo hace Helen Mirren, el papel.
Hombre.
¿No? Y este lo hace un actor español, este... Que además lo hace muy bien y boxea estupendo. ¿Cómo se llama? Ahora me acordaré. ¿Cómo era esto que decíamos?
Tengo la punta de la lengua.
Mientras tanto, Alzheimer, que era, ¿cómo se llamaba ese señor?
Y para terminar, nos quedamos con un caso nuestro. José Manuel Ibar Azpiazu.
Hombre.
Urtain, malogrado, claro. Urtain.
Fíjate. Un suicidio. Todavía
se fue tremendo. Fue un suicidio. Se tiró desde
el décimo piso, señor.
Sí, porque entró en casa y no había luz.
Qué pena.
Eso desencadenó todo. Era la desesperación absoluta. Fue a dar a la luz y no había luz. La habían cortado, la luz.
Por no pagar.
Por no pagar y abrió la ventana y se tira.
Uno de los tíos...
Igual hay luz y no se tira.
Claro, uno de los tíos, Joseba, más queridos de España. Yo tuve la oportunidad de conocerle, aparte de esa fortaleza que siempre digo, le di la mano y me sigue doliendo, 30 años después. No te puedes imaginar, o sea, la mano que... Te daba un abrazo y te producía una fractura total de 7 costillas. O sea, la fortaleza. Y cómo le quería la gente. O sea, son mitos vivientes. O sea, no podías caminar por la calle con Urtain.
Peris Mancheta, el actor.
Al final,
no, lo veo mal.
Se ha refugiado en las cuerdas. Bueno,
bueno, la semana que viene hablaremos de asuntos más alegres, que nos hemos quedado así con un rebusto un poco. Bueno, es la vida misma, es la vida misma.
Son historias del ring reales.
Y además, como decían, dicen todos un poco que de todos hablamos, han pasado la historia y que parece que tienen una vida distinta, ¿no? Por haber tenido esta muerte tan trágica.
Gracias, Jaime. Gracias, director. Feliz semana.
Igualmente.